La Universidad de Guadalajara y la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentan Conferencia Magistral Finjamos que fuimos felices. La vida en la Nueva España, impartida por la doctora Pilar Gonsalvo. Transmisión especial. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle desde el Paraninfo Enrique Díaz de León esta tarde, este mediodía, donde daremos a usted un panorama radiofónico, auditivo, lo más completo posible, como es costumbre ya de Radio Universidad de Guadalajara, en torno a la Cátedra Julio Cortázar. En esta ocasión, para presentar como la protagonista de esta cátedra a la doctora Pilar Gonsalvo Aizpuru, una de las historiadoras más importantes de nuestro país y de Latinoamérica, incluso allende las fronteras, que nació en Madrid en 1935. La doctora Pilar Gonsalvo es mexicana desde 1959, es decir, es una versada pues investigadora de nuestro México, a pesar de que nació en España. Es una de las personalidades de la historia, de la investigación de la historia, más respetadas entre sus colegas y entre todo el entorno que se refiere a la investigación en este tema. Hizo su licenciatura en Historia de América en la Universidad Complutense, antes la Universidad Central de Madrid, y la maestría y doctorado en Historia de la Universidad. Esto solamente para hacer un apunte a usted de lo que escucharemos más adelante en la biografía que se ha preparado para que usted tenga más referentes de esta importante historiadora que hoy se presenta en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Quiero agradecer a mi compañera Dolores Hernández, que está al frente de la producción general de este espacio de la cátedra, de esta transmisión, así como de Eliseo Orozco y de Raúl Martínez, quienes se encuentran aquí también en el Paraninfo, y Guillermo Olmos, que está allá en cabina central en Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es José Díaz Betancourt y más adelante también platicaré junto con algunos especialistas lo que tiene de contenido, el contenido adelantado, digámoslo así, de la Cátedra Julio Cortázar esta tarde, que se refiere a una investigación, en la materia de la investigación que más señaladamente pues ha incurrido esta historiadora Pilar Gonsalvo, que es particularmente la reconstrucción de la historia de la vida cultural, conocida también como la vida cotidiana, en los siglos XVI y XVII, rasguñando también un poquito del siglo XVIII, y siempre, como lo ha dicho en sus múltiples intervenciones ante especialistas, siempre haciendo referencia a lo que hoy ocurre en México. Es decir, no es una historiadora, la doctora Pilar Gonsalvo, que solamente se haya quedado allá en la investigación de viejos documentos, de viejos testimonios, de recoger fuentes históricas que quedaron, digamos, polvosas o arrumbadas en aquel siglo, sino que siempre hace un referente a lo que hoy nos ocurre, lo cual nos hace ver y nos hace reflexionar que la historia cultural o la historia cotidiana nos ayuda para interpretar nuestra vida actual. Vamos a ir a esta cápsula donde vamos a conocer más acerca de la doctora Pilar Gonsalvo Aizpuru.
Pilar Gonsalvo Aizpuru nació en Madrid, España, en 1935. Hizo su licenciatura en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid y la maestría y doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesora de licenciatura y posgrado en el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y la UNAM, así como en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus principales líneas de investigación son la familia, la vida privada y cultura material, así como la educación en México.
Bueno, pues esa fue una semblanza de la doctora Pilar Gonzalvo, quien seguramente nos tomaría muchísimo tiempo más describir sus múltiples reconocimientos, sus apariciones, su abundante bibliografía y sobre todo su inmensa influencia en lo que se refiere a los investigadores de este tema. Como es el caso de la doctora Celina Guadalupe Becerra Jiménez, profesora de tiempo completo del Departamento de Historia de nuestra Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, para ser más específicos, que hoy está con nosotros en este mediodía, en que pues ha causado, doctora Celina, una gran expectativa escuchar a la doctora Pilar Gonzalvo en esta intervención en el Paraninfo. Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, pues sí, efectivamente es un privilegio para los investigadores, académicos y alumnos de nuestro centro universitario tener la oportunidad de compartir con una de las historiadoras que han marcado líneas de investigación, que han hecho algunas de las aportaciones más sustanciosas en el terreno de la historia social y de la historia de las mentalidades, cuando ha iniciado ella una serie de trabajos sobre educación femenina, sobre familia y sobre vida cotidiana en el periodo colonial. Han sido sus investigaciones a las que han dado pie a una reflexión más a fondo y más seria sobre lo que en realidad ocurría con las familias novohispanas, con los distintos grupos sociales. Ha sido realmente una invitación su trabajo a replantear viejas hipótesis y a reflexionar sobre asuntos que se creían bien conocidos y que a través de sus trabajos y de los trabajos que ella como directora de tesis, como profesora, como autora de obras importantes ha iniciado una reflexión que nos ha permitido conocer mejor una serie de circunstancias y de variaciones muy importantes, una serie de modelos que no se pueden resumir a uno solo en lo que fue la vida de la Nueva España.
Así es, y que mucha ayuda para luego pues aplicarlos, repetirlos, tratar de imitarlos y sobre todo de documentarlos con la acuciosidad con que ha sido característica la doctora Pilar de otras épocas de México. Ahora que particularmente se habla del Bicentenario, de estos 200 años que son, digamos, como una especie de etiqueta, una especie de circunscripción, digamos, política o incluso, digamos, publicitaria, para ser más específico al pueblo de México, que se trata de 200 años de vida independiente, pero que no es prácticamente un modelo como para poder analizar la vida cultural y cotidiana. Esto lo ha dicho en otros escenarios la maestra Pilar, la doctora Pilar, porque dice que estas fechas no son más que pues insumos políticos, ¿no? Son referentes meramente casuísticos de fechas políticas que nada tienen que ver con la vida cultural de los mexicanos, que sigue un trayecto, ¿no? Sigue un desarrollo.
Sí, que no necesariamente representa 1810 o 1821 o 1910 un parteaguas en cuanto a las formas de organizarse al interior de la vida doméstica, en cuanto a las formas de tomar decisiones para elegir pareja, para formar familia, para decidir el tipo de educación que se está impartiendo en instituciones privadas y públicas, para cambiar las maneras de pensar y de vivir de grupos tan diferentes como los que conformaban la sociedad o novohispana o del México prerrevolucionario.
Sí, y además, doctora Celina, sin que se lo propusiera quizás la doctora Pilar, está entregando prácticamente los dos últimos tomos de la vida cotidiana de México, la vida cotidiana a través de los siglos en México, que son 12. Y esto desde luego nos invita a adquirirlo, echarle un vistazo lo más pronto posible, ¿verdad?, a esta gran obra.
Así es. Bueno, definitivamente.
Vamos a escuchar. Gracias, doctora Celina. Después vamos a platicar más con usted. Le dejamos el sonido original de la cátedra Julio Cortázar.
Fuentes y Gabriel García Márquez. quienes acordaron donar a la Universidad de Guadalajara el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga como creadores eméritos para rendir un homenaje permanente a una de las mayores figuras de las letras latinoamericanas del siglo XX. Esta cátedra, Julio Cortázar, ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica continuas sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde tengo el honor de dar una cordial bienvenida a Pilar Gonzalvo, notable historiadora y académica del Colegio de México, quien dictará esta tarde la conferencia Finjamos que fuimos felices, la vida en la Nueva España. La introducción correrá a cargo del doctor Aristarco Regalado, investigador del Departamento de Estudios del Pacífico, a quien cedo la palabra.
Finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario, que pues solo en la aprensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Doctora Pilar Gonzalvo Aizpuru, conferencista magistral de este día. Doctora Dulce María Zúñiga, coordinadora académica de la Cátedra Julio Cortázar. Maestro Pablo Arredondo, rector del CUSH. Distinguido auditorio que nos acompaña, muy buenas tardes. En primer lugar, tengo a bien agradecer a la Cátedra Julio Cortázar la inmerecida distinción que me ha hecho para presentar ante ustedes a la historiadora Pilar Gonzalvo. Es un honor. No lo digo por simple retórica. Ustedes lo saben bien, la doctora Pilar Gonzalvo Aizpuru es Premio Nacional de Ciencias y Artes. Se trata de la más alta condecoración que otorga el Estado mexicano. La doctora Gonzalvo fue merecedora de él en el rubro de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en el año 2007. Un año antes, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la designó investigadora emérita, lo que no puede ser, de ninguna manera, un reconocimiento menor. No es para menos. A lo largo de poco más de 20 años, la doctora Pilar Gonzalvo ha publicado 8 libros individuales y 15 colectivos, 4 antologías, pero también ha asumido de manera exitosa la dirección de una obra colectiva publicada en 6 tomos. Ya saben que me refiero a la historia de la vida cotidiana en México, que marcó un punto culminante y de referencia indiscutida en este rubro de los estudios históricos. También ha publicado 134 escritos distribuidos en revistas especializadas, capítulos de libro y ponencias publicadas en memorias y actas de coloquios que han circulado por todo el mundo en varios idiomas. Ha formado a decenas de historiadores que han pasado por las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Iberoamericana y del Colegio de México. Asimismo, ha ayudado a la consolidación de historiadores en los grupos especializados que ha constituido alrededor de los temas de historia de la familia y de la vida cotidiana, pero también con su participación como conferencista en más de un centenar de simposios, coloquios y congresos. A lo largo de su carrera académica, la historiadora Pilar Gonzalvo ha estudiado a la Nueva España desde la perspectiva de la historia social y cultural. Primero, durante la década de 1980, bajo la forma de la historia de la educación. Los esfuerzos de estos años de trabajo fueron fecundos y Pilar Gonzalvo nos entregó varios libros sobre la historia de la educación en la época colonial. Estos volúmenes poseen la fascinación de las obras innovadoras, pues cuentan la historia colonial a través de lo que hoy llamaríamos actividad docente, de enseñanza, y el resultado es asombroso. Destruye mitos no solo por el afán de romperlos ni para dejar espacios vacíos, sino para entregarnos nuevas construcciones históricas que explican el pasado y ayudan a comprender el presente. Pilar Gonzalvo no escribió una historia de la educación reducida a instituciones y textos. Ese fue, en todo caso, el primer paso que nos permitiría comprender e internarnos en algo más profundo como lo son los procesos culturales. Porque al decir educación, también decimos valores, y los valores son la expresión íntima de la sociedad. Vista y analizada desde esta perspectiva, la historia de la educación no es sino historia cultural de la sociedad, pero solo en la medida en que se libere de la sombra aplastante de las instituciones rígidas para observar más bien la interacción de los hombres con su medio y la evolución de los valores, porque, y cito a la doctora Gonzalvo, la educación muestra al hombre los valores y lo entrena para apreciarlos, da legitimidad a las normas y prestigia el aprendizaje de las técnicas. Gracias a los trabajos de la doctora Pilar Gonzalvo en esta materia, sabemos que en la época colonial sí hubo labor educativa. Decir que las autoridades de la metrópoli buscaban mantener en la ignorancia a sus súbditos de América es una mentira, porque la colonización y el sometimiento más eficaz pasa por la educación y no por la violencia armada. Cito textualmente la obra de nuestra conferencista magistral. Toda colonización lleva implícito un mensaje educativo, porque el colonizador no solo es el que puede más, sino también el que sabe más. Es decir, que paralelamente a la colonización del territorio, del espacio geográfico, también hubo una colonización de lo imaginario, como lo explica en uno de sus libros el historiador francés Serge Grusinski. Una colonización de lo imaginario que pasa, por supuesto, por la utilización de la educación como medio de conquista y sometimiento. Por esa razón es peligroso confiar a ciertos funcionarios los programas educativos de todo un país y decirlo así, en este paraninfo, frente a universitarios, frente al especialista de la historia en la educación, es un acto de esperanza por este país. Otro momento importante para la historiografía mexicana fue, sin duda, el del llamado Seminario de Historia de las Mentalidades, coordinado por la doctora Pilar Gonzalo. Durante varios años, en la década de 1980, alrededor suyo se reunieron periódicamente algunos historiadores para discutir avances y proyectos de investigación inscritos en la tradición historiográfica francesa llamada Nouvelle Histoire. Se propusieron tomar por objeto de estudio las costumbres, la vida cotidiana, las rutinas, los prejuicios, las creencias y los imaginarios colectivos. Este seminario dio frutos abundantes que inundaron las escuelas de historia y sus bibliotecas, que fomentaron el debate en las aulas universitarias y en los colegios especializados, y que se discutieron en las salas donde se defienden las tesis para obtener los más altos grados académicos. Sería arriesgado tratar de enumerar las obras emanadas de este seminario. Sabemos que de manera directa se publicaron algunos 10 libros colectivos cuyos títulos son reveladores de sus avances y aportaciones. Por ejemplo, citemos el de Familia y Sexualidad en la Nueva España, o bien El Placer de Pecar y el Afán de Normar, o incluso Amor y Desamor, Vivencias de Parejas en la Sociedad Novohispana. Sería más arriesgado aún intentar nombrar a los historiadores que de manera directa o indirecta, en México o en el extranjero, fueron influenciados irremediablemente por este seminario, por la sencilla razón de que son muchos. ¿Acaso debería decir somos muchos, incluyendo, por supuesto, a los historiadores de la Universidad de Guadalajara? Por un lado, porque por citar un ejemplo, uno de los historiadores más conocidos en esta ciudad y que participó de manera directa en este seminario, se llama Tomás Calvo. Su libro, Poder, Religión y Sociedad en la Guadalajara del siglo XVII, lleva de manera evidente la marca de este seminario de Historia de las Mentalidades. Y por otro lado, porque los libros de nuestra conferencista magistral son lectura obligada en algunos cursos de esta universidad. Gracias a estos libros conocemos mejor la intimidad de la Nueva España. Sabemos que la sociedad de ese tiempo glorificaba y defendía el concepto de orden como parte integral de la religión y del buen gobierno, pero que sin embargo vivía en el desorden y evolucionaba con las reglas y valores que poco coincidían con los que eran admitidos abiertamente. Esta contradicción se descubrió gracias al estudio de la vida privada de dicha sociedad. Así aparece en su libro Familia y Orden Colonial, donde se muestran las prácticas escondidas y los trasfondos culturales y económicos de las mismas. En el mismo libro podemos leer la intensidad de los esfuerzos y la naturaleza de las estrategias que se desplegaron para obligar a los indígenas a adoptar el modelo occidental de matrimonio monógamo cristiano. En el fondo, en esta obra se hace un intento intelectual por conocer la manera que se instauró en América la institución matrimonial, con toda su complejidad, sin dejar escapar los elementos que pudieran parecer accesorios a ella, como la parte de la dote, las herencias y las arras. Es un trabajo que me remitió inmediatamente al historiador francés Georges Duby, concretamente a su libro Le Chevalier, la Femme et le Prêtre, no solamente por la cercanía del tema, sino porque a veces me parecía que un libro era la continuación de otro. Duby analiza allí la cristianización de las prácticas matrimoniales, con el objetivo de crear un orden, que podríamos llamar orden medieval, parafraseando a Pilar Gonzalvo, quien en su libro sobre el orden colonial analiza la manera en que se implanta el matrimonio para garantizar también, valga la redundancia, un orden. Leí ambos libros hace algunos años, casi al mismo tiempo, y hasta me llegó a parecer que los libros dialogaban el uno con el otro. El paralelismo entre la obra de Duby y la de Gonzalvo también lo encontré en la calidad de la escritura y en la profundidad y complejidad del análisis. Por un lado, la historiadora mexicana toma en cuenta las cuestiones demográficas, la ausencia de hombres por andar en las minas, la escasez de mujeres españolas, la inseguridad familiar de los esclavos. El historiador francés, por su parte, analizó el crecimiento demográfico y con ello la ruptura del equilibrio, la abundancia de caballeros errantes y de hijos segundones que hacían peligrar el honor y la virginidad de más de dos doncellas de apellidos largos. Al terminar la lectura de ambos libros, dos cosas me tranquilizaron. Saber que el matrimonio no siempre había existido y comprender que el matrimonio había sido creado solamente como un medio para asegurar la paz y el orden social y no para garantizar el amor. Educación, familia, vida cotidiana han sido los temas de preocupación académica de la historiadora Pilar Gonzalvo. Se trata del espacio íntimo de la sociedad, de la esfera privada. Me pregunto si por esta razón la presencia de la mujer es tan importante en su obra. Y Pilar Gonzalvo nos muestra en sus trabajos una pintura bastante detallada de las mujeres en la época colonial. Gracias a sus trabajos conocemos casi en detalle a las viudas, a las monjas y a su vida privada, pero también a las prostitutas. Se trata de las mujeres que estaban situadas en los extremos de la vida. Ellas son las que dejaron más documentación en los archivos y por lo tanto se encuentran al alcance del historiador. Ahora tenemos suficientes ejemplos de mujeres que al quedar viudas lograron acrecentar el patrimonio familiar. Pero Pilar Gonzalvo nos advierte que en realidad no es porque esas mujeres hayan sido y cito, seres excepcionales que asimilaban en pocos días los conocimientos que a sus maridos les costaron años de práctica. Para Pilar Gonzalvo, se trata más bien de mujeres que en vida del esposo también habían trabajado tanto como él en el negocio familiar, solamente que el silencio de las fuentes históricas a veces nos impide apreciarlo. Ahora bien, este hecho proporciona una pista fascinante y atractiva para plantear, al menos la hipótesis, de que las mujeres casadas que no llegaron a la viudez eran tan diligentes en el acrecentamiento del patrimonio familiar como los hombres, aunque no hayan dejado huellas de ello en los protocolos notariales. Agradezco a la doctora Pilar Gonzalvo el que esté con nosotros. Agradezco a la cátedra Julio Cortázar el habernosla acercado. Terminaré con la lectura de un párrafo de la poesía con la que he iniciado esta presentación, de Sor Juana Inés de la Cruz, a manera de invitación para aprovechar los conocimientos que hoy nos viene a ofrecer la historiadora Pilar Gonzalvo. ¿De qué sirve al ingenio el producir muchos partos si a la multitud se sigue el malogro de abortarlos? Gracias por su atención.
¿No se oye? Bueno. Estoy a esta distancia, ¿quedo bien? No hay problema. Estoy profundamente agradecida a todos ustedes, en particular a la Universidad y a la Cátedra Julio Cortázar. Pero respecto a mi querido compañero Aristarco, más que agradecida, estoy abrumada. Yo habría preferido hacerle callar de vez en cuando, porque me parecía que estaba hablando de otra persona. No porque haya dicho ninguna mentira, sino porque realmente me parece que su mirada es demasiado generosa, demasiado elogiosa. Pero bueno, para eso son los amigos. El hecho es que todo lo que yo he realizado ha sido trabajar. Es mi trabajo, nada más, pero un trabajo que me apasiona, un trabajo que me hace feliz, ya que estamos hablando de la felicidad. Les aseguro que no hay nada más satisfactorio que tener una profesión que a uno lo llene de satisfacción. Y puesto que vamos a hablar de la felicidad, y efectivamente fue Sor Juana Inés de la Cruz quien me inspiró el tema, el argumento y el título de este trabajo, en ese romance que comienza diciendo: «Finjamos que soy feliz, triste pensamiento, un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario». Efectivamente, parece que Sor Juana no era feliz. Pero, ¿por qué se puso a pensar en la felicidad? Porque creía que era posible. Creemos nosotros que es posible. Creemos nosotros que fue posible ser feliz en un medio como era el ambiente colonial. Para empezar, la felicidad, aunque es la aspiración de todo ser humano, aunque es la meta que tenemos siempre, aunque lo ignoremos, ha cambiado a lo largo del tiempo. Ha cambiado porque se ha considerado diferente. Los místicos de la literatura española en el siglo XVI y en el siglo XVII estaban obsesionados con la felicidad, pero no era la felicidad de este mundo. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, dice Teresa de Jesús. ¿Qué felicidad tan inmensa está esperando? Porque resulta que felicidad y muerte van unidas en la poesía de los místicos. Nadie puede ser feliz en esta vida, por esa razón es el ansia de morir. pastores los que fuéredes allá por las majadas al otero. Si por ventura viéredes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Una obsesión por la muerte, porque significa la puerta para llegar a la felicidad. Una felicidad que nada tiene que ver con lo que nosotros entendemos hoy. Pero seguimos pasando al barroco. Y en el barroco, y en nuestro medio, en la Nueva España, encontramos una importante cantidad de monjas, beatas, venerables, que efectivamente están buscando esa felicidad que tienen los místicos, esa felicidad que tenía en medio de sus sufrimientos Teresa de Jesús, porque en sus éxtasis en la transverberación está celebrando un momento gozoso hasta el máximo, tan feliz que es insoportable, un dolor que se convierte en felicidad. Caramba, sí que daban vueltas a la felicidad en el barroco, pero no por eso la olvidaban. Las cosas van a cambiar mucho para nuestro país, para nuestra Nueva España, cuando finalizando el siglo XVIII vienen unas corrientes ilustradas que ven la felicidad de una forma muy diferente, tanto que el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón va a escribir unas recomendaciones a todos los párrocos para que los habitantes de la América sean más felices en lo espiritual y en lo temporal. Caramba, sí que dimos un buen salto, porque ahora resulta que la felicidad no solo es espiritual, no solo está en el otro mundo, también puede estar en este. ¿Y en qué consiste esa felicidad temporal? Nos lo dice Francisco Antonio de Lorenzana. Deben de tener sus casas aseadas, deben de tener sus camas en alto y no en el piso, porque eso es muy malo para la salud. Deben de cuidar a sus hijos y ponerlos en un sitio seguro. Deben alimentarse de forma saludable. No deben convivir con los animales domésticos en la misma habitación. Eso es la felicidad de la cual nos está hablando Francisco Antonio de Lorenzana, bien diferente de la que nos hablaban hace 100 o 200 años. Y sigue pasando el tiempo y llegamos a un momento en el cual la felicidad llega al mínimo de su reconocimiento. Me refiero al romanticismo, donde ser feliz es de muy mal gusto. Lo que se debe hacer es sufrir, sufrir muchísimo. Los románticos tienen que sufrir para demostrar que tienen un espíritu muy fuerte, que están muy elevados, que están muy lejos de esa materialidad humana de disfrutar los goces terrenales. Por eso los románticos se mueren de amor. Y si no se mueren de amor, se mueren de tuberculosis, que ellos más o menos vienen pensando que es lo mismo. Pero no crean que esa moda se pasó con el romanticismo, es una cosa anticuada, porque todavía hace 3 o 4 décadas Charles Aznavour decía morir de amor. Y eso estaba de moda. Y hace poquitos días vi un anuncio de una película que decía prácticamente lo mismo, morir a amar a morir o algo así. Bueno, otra vez nos encontramos con que amor, felicidad y muerte se empeñan en que esté junto. Y saben una cosa, yo no lo he encontrado así. Cuando yo he visto mis documentos, cuando yo he buscado los sentimientos tan difíciles de expresar a través de documentos de todo tipo, encuentro que la felicidad ni es tan opuesta al amor o a la muerte, ni tan cercana al amor o la muerte. La felicidad es incluso independiente de lo que nos pasa y, desde luego, siempre independiente de lo que tenemos. Nos están vendiendo una idea diferente. Nos están enseñando un coche espléndido y vemos la cara de satisfacción del señor que lo compró, o una modelo monumental, y el hecho de ser novio de esa modelo monumental es el colmo de la felicidad. Pues no, lo que yo he encontrado en miles de documentos es que la felicidad es independiente de lo que uno tiene. La felicidad es ser, no es seré feliz cuando tenga, no. Soy feliz porque soy, porque estoy contento conmigo mismo, porque estoy en paz con todos. Esa es la felicidad que yo he encontrado. Posiblemente ustedes tengan otra idea de la felicidad. Yo voy a hablar de la felicidad en los siglos XVI, XVII y XVIII, y esa se veía de esa manera. En todo caso, siempre, en cualquier documento, un pleito judicial, un testamento, una obligación de pago, siempre subyace la idea de que yo quiero ser feliz, yo quiero resolver mi vida y quiero ser feliz. Ahora bien, hablaba hace un momento el compañero del orden en el matrimonio, del orden como una necesidad para el mundo moderno. Y ¿saben una cosa? Yo también buscaba el orden cuando empecé mis investigaciones hace muchos, muchos años. Y lo que me encontré fue que en la Nueva España, para nuestra dicha, lo que se impuso fue el desorden. Eso a las autoridades les parecía horrible. Era insoportable. Había que corregirlo. Porque resulta que lo que a las autoridades, a los funcionarios reales, a la jerarquía eclesiástica, le parecía un desorden intolerable, era en realidad el orden que se había establecido, muy diferente del que imperaba en el viejo mundo. Ese desorden se había convertido en una manera de vivir, en un estilo de vida que es el que permitía que dentro de un mundo injusto, dentro de unas leyes que parecían hacer imposible todo tipo de convivencia, de comprensión, de solidaridad, por algún método lograban incumplirlas para llegar al amor, a la felicidad y a la solidaridad. Ese desorden es el que hizo que la Nueva España de hace 300 años y el México de ayer y de hoy sea tan diferente de otros países en los cuales sí consiguieron imponer el orden. Ese orden al que nosotros somos tan reacios, ese fue el que creó problemas de segregación, de estratificación, de opresión. Ese fue el que intentaron eludir muchas veces con éxito nuestros antepasados. Sor Juana continúa diciendo: si os imagináis dichoso, no seréis tan desgraciado. Con esto parece que nos está dando una receta como las que nos encontramos en las librerías, con esos estantes repletos de libros de autoayuda, porque resulta que como no somos felices, queremos aparentar que somos felices. Ahí está la ficción. ¿Por qué queremos aparentar? Si sabemos que eso de morir de amor era muy bonito y muy prestigioso, ¿por qué razón ahora tenemos ese empeño? No solo en parecer felices, es que parecer felices equivale a ser exitosos. Y el prestigio en el siglo XXI lo tiene el éxito más que la felicidad. No es el valor, no es el honor, no es el aprecio de la comunidad, no es el prestigio profesional, algo que constituían méritos excepcionales en el pasado. Ahora es el éxito. Y nada. Perdón. Nadie puede ser plenamente exitoso si no es al mismo tiempo feliz. Eso es lo que en este momento nos preocupa. ¿Se podía entonces ser feliz en un mundo injusto, porque legalmente lo era, desordenado, porque ya hemos visto que todos opinaban que lo era, en un mundo en el cual, para empezar, había esa gran distinción de grupos sociales? ¿Cómo se compaginaba esto con la vida cotidiana? Simplemente porque dentro de la búsqueda de la felicidad hay varios aspectos y es importante cubrir o intentar cubrir el mínimo de satisfacciones en el terreno material, afectivo, espiritual. ¿Cómo funcionaba la vida novohispana en esos terrenos? En el terreno material, ¿satisfacían sus necesidades mínimas? Y aquí entramos en un grave problema filosófico. ¿Necesidades reales o falsas necesidades. Este es un dilema que tiene más de 2000 años. ¿Cuáles son las necesidades para mí, que no son desde luego las mismas que para muchos de ustedes? ¿Cuáles son las necesidades de quien vive en el campo, quien vive en la ciudad, de una mujer o de un hombre, de un niño o de un adulto? ¿Son necesidades reales o son falsas? ¿Quién va a ser juez de mis necesidades? Sin hablar de esas necesidades radicales que jamás podrán cumplirse dentro de un cierto orden, esas que seguramente no podían cumplirse, pero que no existían como tales necesidades porque no se pensaban como tales. Pienso en la libertad, por ejemplo. La libertad fue una necesidad cuando pensamos que era posible ser libres. Antes, si no se había pensado en la libertad, no se sentía la necesidad de la libertad, porque no estaba al alcance de nadie en este mundo. La libertad era para el otro mundo, lo mismo que la felicidad. Pero el amor sí. Y pasamos entonces a las necesidades afectivas. ¿Cómo podían cumplir sus necesidades de afecto en este mundo en el cual había diferencias de grupos sociales? Diferencias que fácilmente se olvidaban, se ignoraban o se rechazaban. Porque el mestizaje, desde el primer momento hasta el momento de la independencia, fue continuo, constante y repetido. Tanto que las autoridades que venían de la Nueva España protestaban y decían: pero es que aquí no hay nadie que sea español, todos son mestizos. Protesta el Ayuntamiento de la Ciudad de México, protesta la Real Universidad de México. ¿Cómo se atreven a decir que somos mestizos? ¡Es mentira! Lo veían así. Eran mestizos biológicamente y eran mestizos culturalmente, que es mucho más importante. Porque a la hora en que yo pasé horas y horas, días y días de mi vida contando mulatos, mestizos, castizos, moriscos, me di cuenta de que realmente lo que estaba viendo no era un criterio biológico, era un criterio de orden social y cultural. Eso es lo que distinguía a la población, no precisamente los cruces o los orígenes familiares. Pasamos entonces a los protagonistas. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son estas personas de quienes yo digo? He visto sus documentos y sé que fueron, al menos en algún momento de su vida, felices. O bien, no lo fueron, pero tenían muy clara la idea de qué es la felicidad y que podrían alcanzarla. Me voy a ir a un personaje de los más antiguos y de los más odiosos y repudiados de nuestra historia, Pedro de Alvarado. El conquistador Pedro de Alvarado, con tantas riquezas, con tanto poder, con la capacidad de dar vida o muerte a quien quisiera, ¿pudo ser feliz en algún momento? ¿Buscó la felicidad aparte de la ambición? Juraría que no. Y nos vamos con otro personaje, mucho menos destacado y menos conocido, de la misma época, el comendador Leonel de Cervantes. También fue compañero de Hernán Cortés en la conquista. Solamente que cuando ya estaba sitiada la Ciudad de México, para él, como para todos, era visible que en un momento caería Tenochtitlan. Y entonces, nos cuenta Bernal Díaz, el comendador Leonel de Cervantes pidió licencia a don Hernando para regresar a España. Y don Hernando no tuvo inconveniente en dársela, porque Leonel de Cervantes en la guerra era hombre para poco. Efectivamente, parece que en la guerra no se destacaba por su valor ni por su fuerza, pero en cambio, como político, como diplomático, como visionario, parece que no estaba mal, porque regresó tan pronto como pudo. Regresó de España con sus 6 hijas, no tenía ningún hijo. A sus 6 hijas las pudo casar una por una con los más destacados encomenderos, propietarios, los más ricos empresarios, y con eso perpetuó el nombre, la estirpe y la familia de los Cervantes. ¿Fueron o no fueron felices estas mujeres? Mujeres a las cuales casaban porque era obligación de los padres y de los hermanos casar a las mujeres. Y conozco cartas de doncellas de 23, 24 años que están impacientes y desesperadas porque mi padre no me ha buscado marido. ¿En qué está esperando? O bien porque murió mi padre y ahora es mi hermano el que tiene obligación de conseguirme marido. Seguramente a ustedes les parece inconcebible, pero así es como lo veían estas mujeres. No era el terrible castigo de que me casaron con alguien que no conozco. No, son capaces de escribir desde España y escribirle a su pariente en México, en la Nueva España, diciéndole, seguramente ahí tienes posibilidades de casarme con alguien. Por favor, no te olvides de que ya tengo 24 años. Tienen verdadera urgencia porque su pariente las case. Está muy lejos de lo que nos parece tan terrible de casarlas contra su voluntad. Claro que también hubo mujeres que se quejaron porque las casaban con quien ellas no querían o porque no las dejaban casarse con quien querían. Un ejemplo particularmente dramático es el de la hermana de los Ávila. Los Ávila, que eran amigos y compañeros de Martín Cortés, el hijo legítimo de don Hernando. Con él hacían sus fiestas, formaron su corte, eran propietarios, eran distinguidos. No habían hecho nada en la conquista, pero lograron ser los personajes más distinguidos de la Nueva España. Y su hermana chica, de 16 o 17 años, se enamoró de un mestizo, de ínfima calidad, dice el cronista, un tal Arrutia. Los hermanos no pudieron soportar esa afrenta, de manera que tan pronto como lo supieron, encerraron a la niña en un convento y embarcaron desde Veracruz a España al tal Arrutia. La joven lloró, lloró y sufrió en el convento, siempre esperando a que vinieran a rescatarla. Llegó un momento en el cual la convencieron de que Arrutia había muerto y entonces aceptó hacer los votos como religiosa, profesó como monja y se resignó con su suerte mientras a sus hermanos los ajusticiaban por el intento o el inventado intento de rebelión. Y entonces, transcurridos 20 años, regresó de España a Arrutia, aquella que habían desterrado y que había hecho una regular fortuna. Lo primero que hizo al llegar fue preguntar por su novia, a la que nunca había olvidado, porque él nunca se casó buscándola a ella. Le dieron la noticia. Ella no contestó nada, solo bajó a la bodega, agarró una cuerda, salió al huerto del convento, amarró la cuerda a un árbol y se ahorcó. No cabe duda de que esta señora no había sido feliz, pero había soportado la vida mientras no había vislumbrado la posibilidad de esa felicidad que podía estar a su alcance. Cuando se dio cuenta de que había vivido en un engaño, ya no lo pudo soportar. Y esa es la situación en la que se han encontrado muchas personas que mientras no han tenido conciencia de que equivocaron su camino, de que las engañaron en última instancia, no se han dado cuenta de que la felicidad había estado al alcance de su mano y la perdieron sin embargo. Hay otros muchos personajes, muchísimos de los que desfilan en los documentos, entre mineros que en un momento dado se sienten abrumados en el fondo de la desesperación y al día siguiente descubren una rica veta y entonces están en el colmo de la euforia. ¿Tiene esto algo que ver con la felicidad? ¿No será que somos o no somos felices sin saberlo? Y en determinado momento surge la chispa que nos hace ver, pero si yo soy enormemente dichoso, o si yo he fracasado enormemente en lo que me proponía. Comerciantes que buscan no solo la riqueza, no solo el dinero, sino también el prestigio, la dignidad, la hidalguía, y lo van a buscar mediante el matrimonio. Y nuevamente encuentro en los testamentos expresiones en las cuales o bien se omite a la esposa, no se dice nada de ella, ella ya tiene sus bienes, no se trata de a quién le dejo mi dinero, porque ella tiene los bienes que le corresponden, los gananciales y los propios. Pero el marido no tiene nada que decir, o por el contrario, la esposa no tiene nada que decir frente a otros casos en los que van a decir: y mi amada esposa, que me ha hecho feliz todos los años de mi vida. Un amor sincero. Seguramente los casaron sin que ellos supieran quién era el que iba a ser su cónyuge, pero fueron felices. Y la esposa que dice: y mi marido, con el cual disfruté los mejores años de mi vida. Estas pequeñas expresiones, que apenas ocupan una línea o menos de una línea, nos están hablando de unos sentimientos arraigados a pesar de unas condiciones que nos parecerían desfavorables para ello. Por el contrario, también conozco algún caso de una mujer que, después de haber pasado varios años viuda y en compañía de su hermano, nos lo explica en el testamento y dice: a mi hermano, con quien he disfrutado enormemente los años de mi viudez. Evidentemente la señora había tenido un matrimonio poco afortunado y su viudez había sido su momento dichoso, lo cual no quiere decir que ser viuda fuera lo más deseable, sino porque se volvían a casar. De hecho, las mujeres que tenían alguna fortuna procuraban volver a casarse cuando se quedaban viudas. Y las que no tenían fortuna o no tenían otros atractivos, se conformaban con tener un amante, un compañero, un amigo, lo que ellas expresivamente dicen, la sombra de un hombre. Porque ser una mujer sola era estar expuesta a abusos y vejaciones, y tener la sombra de un hombre, aunque no fuera el marido legítimo, siempre les daba cierto prestigio en la sociedad. ¿Qué pasaba con quienes ni siquiera llegaron al escribano público? Con quienes no me han dejado ni su nombre, pero yo puedo conocerlos. ¿A quiénes conozco mejor? Muy poco a los campesinos. Algo cuando están disputando por tierras. Algo cuando están implicados en un pleito judicial. Y generalmente los casos de uxoricidio, los maridos que matan a sus mujeres, son más frecuentes en las zonas rurales. No estamos hablando de homicidios por honor. Estamos hablando de que ella no le calentó las tortillas cuando él llegó borracho por la noche. Entonces, con un argumento tan fuerte como este, la golpeó hasta que la mató. Primer momento, la familia está indignada. ¿Por qué mató a su esposa? Que lo castiguen. Lo castigan con unos cuantos años de cárcel, no crean que mucho más, porque matar a una mujer no es igual que matar a un hombre. Y si además es la propia esposa, entonces es menos grave, al fin es su propiedad. Pero transcurren unos cuantos meses y entonces los mismos parientes, los mismos paisanos del pueblo, dicen: bueno, ya pasó muchos meses en la cárcel, ahora que lo dejen en libertad, porque necesitamos, porque él va a trabajar el campo, porque su familia depende de él, queremos que lo liberen. Y son los padres de la esposa difunta los que están pidiendo esto. ¿Cómo vivían los campesinos en las haciendas? Nuestra imagen de las haciendas está muy distorsionada por lo que sabemos del porfiriato, por lo que sabemos del siglo XIX. En esa época, efectivamente, la vida en las haciendas pudo ser terriblemente dura. No tanto en el siglo XVIII, para el cual la legislación era muy rigurosa con los dueños de la hacienda, que le prohibían prestar a los peones más de lo que correspondía a 2 meses de salario. Y si le prestan más, lo va a perder. Y si le ha prestado una cantidad y el peón se quiere ir a otra hacienda, basta con que el nuevo amo pague o se haga cargo de la hacienda, de la deuda que tiene pendiente el peón. La movilidad era frecuente. La gente no vivía amarrada ni a su pueblo ni a la hacienda. Al contrario, hay muchos testimonios de que cambiaban de trabajo, cambiaban de residencia y, por supuesto, emigraban a las ciudades. Una ciudad como Guadalajara duplicó su población a lo largo del siglo XVII. No es fácil en un régimen antiguo, en un régimen preindustrial, no es fácil ese crecimiento de población. Y eso nos lleva a otro de los temas relacionados con la felicidad. ¿Se puede ser feliz cuando muere tu esposa, cuando muere tu hijo, cuando mueren tus amigos, una y otra vez por epidemias, por enfermedades, por accidentes, por asaltos? ¿Puedes ser feliz si vives atemorizado ante esto? ¿Podrían ser felices las madres novohispanas cuando sabemos? Y para esto no tengo retazos, imágenes, ni menos fantasías, sino datos precisos numéricos de registros parroquiales. Una tercera parte de los niños que nacían morían durante el primer año. Otra tercera parte morían entre 1 y 5 años. De modo que cuando un bebé alcanzaba los 6 años, se decía que ya se logró. Es decir, era como una semillita que no acababa de fructificar hasta que hubiera superado esa etapa en la que 2/3 morían y quedaba 1/3 sobreviviente. ¿Cómo podían los padres sobrellevar la constancia de que si no habían muerto sus hijos podían morir en cualquier momento? ¿Cómo podían sobrellevar esta situación? ¿Y cuántos eran los hijos que tenían y cuántos eran los que podían sobrevivir? Como digo, la población crecía muy lentamente y si aumentaba era por quienes llegaban del campo a la ciudad deslumbrados porque la ciudad les ofrecía algo que no tenían allí. Lo que la ciudad les ofrecía era el trabajo, la prosperidad, la posibilidad de entablar unas nuevas relaciones o el huir de alguna culpa, de alguna deuda que dejaban abandonada en su pueblo. La realidad es que todos iban a la ciudad en busca de algo. ¿Lo encontraban o no lo encontraban? Conozco familias de jóvenes emigrantes que llegan a la ciudad y forman un grupo doméstico en el cual hay 3, 4, 5 hombres jóvenes que duran muy poco tiempo hasta que cada uno de ellos consigue instalarse, establecerse por su cuenta y se descompone este hogar. Son hogares pasajeros, porque los hogares tienen formas muy diversas en el mundo de la Nueva España. Vuelvo a hablar del matrimonio, ese matrimonio arreglado por la familia mediante capitulaciones. Y hay un ejemplo particularmente expresivo entre muchos otros. Se trata de una familia oriunda de Vascongadas, de Vitoria, en el que ha muerto el padre, de manera que la madre se tiene que hacer cargo del negocio familiar. Tiene una tienda bastante valiosa. No se trata de los grandes mercaderes con fortunas importantes, pero es una tienda próspera en la Ciudad de México. La madre tiene un hijo jesuita y una hija de 15 años. La solución, como el hijo jesuita no puede encargarse de la tienda, la solución es casar a la hija. ¿Y con quién la va a casar? Con el cajero, el empleado, un hombre que lleva 30 años trabajando en la casa, durante los cuales ha demostrado su honradez. Hasta tal punto lo ha demostrado que después de 30 años trabajando no tiene dinero que aportar como arras al matrimonio. ¿Cuántos años tuvo cuando entró a trabajar? ¿15, 18, 20? ¿Le suman 30? Y ya tenemos al flamante novio. ¿Y la novia dónde está? no está en, junto al notario, no está cuando se firman las capitulaciones matrimoniales, porque la madre dice, ella es demasiado joven para entender esto, no vale la pena que esté presente. Al fin y al cabo, de lo único que se trata es de su porvenir. Nada más la están casando. No tiene caso que ella esté presente porque es demasiado joven para eso. Bastante expresivo de cómo funcionaban estas relaciones. Otras muchas capitulaciones matrimoniales se refieren al compromiso del yerno, el futuro yerno, para trabajar, y en el mismo día y en el mismo escribano se va a firmar la carta de dote y el compromiso de trabajar, de prestar su apoyo o de colaborar con una parte del capital en la empresa familiar. ¿Cómo se soportaban estas situaciones? También Sor Juana nos lo dice en el mismo romance. O si, como hay de saber, hubiera algún seminario o escuela donde ignorar se enseñasen los trabajos. ¿Qué trabajos eran los que había padecido Sor Juana? Ella no padecía por hambre. A ella no le faltaba un techo, pero le faltaban otras cosas. Llegó a una edad, sobre los 40 años, cuando decide que quizá equivocó su vida. ¿Por qué la equivocó? A esa edad, difícil en cualquier caso, difícil sobre todo para una mujer mediando el siglo XVII o terminando el siglo XVII. En ese momento ella no ha tenido un amante, no ha tenido hijos. Ha tenido la gran satisfacción de ser una poetisa destacada. Ha tenido el reconocimiento de la sociedad. ¿Y qué es eso? Vanidad, vanidad de vanidades. ¿Se acuerdan dónde está la verdadera felicidad? Ah, la verdadera felicidad está después de esta vida. Entonces es cuando ella decide dedicar todo su esfuerzo a ser una buena monja, una buena cristiana, una mujer dedicada a buscar el paraíso, la felicidad en el otro mundo, porque en este mundo no la tiene, no la ha encontrado hasta ahora. ¿Y cómo se las arreglaban quienes no tenían ese espíritu de sacrificio o quizá esa fe tan fervorosa como para renunciar a todos los placeres del mundo y dedicarse exclusivamente a la búsqueda de la felicidad en el otro mundo? Podían negociarlo. Y esto es muy típico, muy propio de los siglos XVII y XVIII. ¿Cómo negociar la salvación? ¿Cómo conseguir un buen lugar en el paraíso? O también un buen lugar para que los entierren bien. No es una cuestión del pasado. No solamente en el siglo XVII era importante que el lugar del entierro estuviera cerca del altar mayor. Yo recuerdo hace pocos años una promoción que se hacía en televisión anunciando el precio de las criptas junto a la Virgen de Guadalupe, como si fuera un hotel de lujo. Eran más caras las criptas cuanto más cerca estaban de la Virgen. Finalmente se trataba de que a la hora del juicio final, cuando todos iban a resucitar, pues ellos podían agarrarse del manto de la Virgen o quizá ella los llevase de la manita, porque para eso estaban más cerca. Entonces, ¿cómo se negociaba eso? ¿Cómo se conseguía eso? Claro que había fórmulas. Y además existían fórmulas que podían compaginar intereses materiales con espirituales. Las cofradías. ¿Qué importancia tuvieron las cofradías? Todas las parroquias, todas las doctrinas tuvieron cofradías. Al menos una cofradía y muchas, varias cofradías. ¿Qué es lo que se conseguía en la cofradía? Por una parte, se conseguía una ayuda, un apoyo para tener misas a la hora de la muerte, un funeral, un entierro que costeaba la cofradía. Así como nosotros tenemos un seguro de vida, ellos tenían un seguro de entierro. Se aseguraban de que después de esta vida iban a tener quienes rogasen por ellos. Además, la cofradía no solamente pensaba en el más allá, la cofradía pensaba en el más acá. Los miembros de la cofradía se hacían préstamos. la propia cofradía tenía bienes que prestaba con el consiguiente rédito, que nunca podía ser superior al 5%, pero que de todas maneras resolvía muchas veces las necesidades de los cofrades, porque en una época en la cual había una gran riqueza, pero no había nada de dinero, en una época en la cual un rico hacendado o minero podía ser propietario de grandes extensiones, pero no llevar dinero en la bolsa, porque eran pocas las monedas que circulaban. En ese momento el tener crédito era fundamental. Por eso se hablaba, y con razón, de tantas haciendas incultas. La hacienda no tenía un valor, o no tenía el único valor de lo que la hacienda producía, sino que la hacienda era el instrumento que permitía tener un crédito. Y gracias a eso, ese crédito servía para ocuparlo en otras actividades más productivas, como el comercio, por ejemplo, el comercio de ultramar. Entonces, la cofradía está resolviendo al mismo tiempo necesidades espirituales y materiales. ¿Y qué con las capellanías? Con las capellanías tenemos un caso paralelo. La capellanía está asegurando al fundador que van a decir misas por su alma. ¿Cuántas misas? La capellanía puede ser de 2.000, 3.000, 4.000 pesos, que va a dar una renta del 5%. ¿Para quién son las capellanías y para qué? Las capellanías casi siempre, en una inmensa mayoría, se van a destinar a miembros de la familia. En primer lugar, a mis hijos o mis nietos, luego a mis sobrinos más o menos alejados. La capellanía va a servir para que en el momento en que el joven o el niño llegue a ordenarse sacerdote, diga un cierto número de misas por mí. ¿Y de qué depende el número de misas? Porque tenemos capellanías que deben decir 3 misas al año y otras que deben de decir 50 o 60 misas al año. Ustedes pensarán, con 2.000 pesos dice 3 y con 4.000 pesos dice 50. No, al revés. Cuando yo fundo una o dos o tres capellanías, porque era frecuente que se fundaran varias, yo procuro que esas capellanías que van a ser para mis parientes las pueda usufructuar 2, 3 o 4 capellanías juntas uno de mis descendientes, por lo cual puede decir 4, 6 u 8 misas. Y como es uno de mis descendientes, tiene unas rentas saneadas, unas rentas suficientes para que se presente decorosamente con la dignidad que corresponde a mi linaje. Entonces, estamos combinando, una vez más, intereses espirituales con intereses materiales. Es mi familia la que debe presentarse decorosamente. Pero si no hay ninguno de mis hijos, de mis nietos o de mis sobrinos que quiera ser sacerdote, entonces que le den una sola capellanía a uno y que diga muchas misas. Esa es la diferencia. Los de mi familia tienen menos obligaciones y más dinero. ¿Y qué sucede cuando está dando una capellanía a un niño de 4 o 5 años? Durante los años que tarda en llegar a hacerse sacerdote, tendrá que dar una parte de las rentas para pagar misas, que las diga un sacerdote. Y cuando llega a la edad en que debe profesar, para esto tenemos un testimonio lindísimo en el último libro de capellanías del Juzgado de Testamentos y Capellanías del Archivo Arzobispal de México. Ahí llega un momento en el cual dicen: hay muchísimas capellanías que no sabemos cómo se están sirviendo. Deben de pasar una inspección, deben de pasar revista. Y efectivamente, encargan a alguien que pase revista y él nos informa. Este capellán está disfrutando de 2 capellanías de 4.000 pesos y tiene 25 años. Pero todavía no está muy seguro si quiere hacerse sacerdote o no. Necesitamos darle un tiempito para que él decida su vocación. Pasamos con otro. Este tiene 20 años. y solamente está amancebado con una mujer con la cual tiene dos hijos. Pero todavía no está seguro. A lo mejor quiere dejarla y hacerse sacerdote. Vamos a dejarle que siga disfrutando de la capellanía. Y así sucesivamente encontramos cuál era el uso que verdaderamente le daban a la capellanía. Lo cierto es que estaban viviendo una época en que los bienes espirituales y los bienes terrenales se confundían. Las aspiraciones de felicidad eterna y de felicidad terrena estaban en un mismo límite, en una misma meta. Faltaba que llegase la secularización, faltaba que llegase la ilustración, faltaba que las reformas borbónicas dijeran las monjas a su convento, nada de visitas, nada de tertulias, nada de que vayan los galanes a rondar debajo de la reja de las monjas. Faltaba que dijeran los frailes a rezar, las monjas a rezar y nosotros a divertirnos. Eso era lo que se necesitaba para que la secularización de la sociedad nos hiciera ver que el mundo de lo espiritual, el mundo de lo religioso, era algo muy diferente. Y entonces ya no buscamos la felicidad en el terreno espiritual, apenas la buscamos en el afectivo, la buscamos solamente en el terreno material. Y así nos va. Muchas gracias.
Bueno, pues así tiene usted como ha finalizado esta conferencia magistral de la maestra Pilar Gonsalvo, en la que seguramente habrá también un espacio para que pues se puedan comentar algunas cosas más, desde luego. Y bueno, pues habría que precisar también que la doctora Gonsalvo terminará su cátedra latinoamericana Julio Cortázar en las instalaciones de la Casa Julio Cortázar, precisamente en la calle del Lerdo de Tejada, esta tarde a partir de las 5 de la tarde. La doctora Celina Guadalupe Becerra pues ha estado muy atenta a esta conferencia y seguramente nos podrá hacer algunos comentarios sobre este tema que tiene enorme trascendencia si tomamos en cuenta que a partir de estas reflexiones podríamos instrumentar pues algunas interpretaciones de lo que ahora llamamos felicidad, ¿no? En la que no distamos muchísimo de lo que pues en aquellas épocas se podría definir como felicidad. Doctora, muchas gracias por seguir con nosotros.
Pues ha sido realmente un deleite el poder estar presentes en esta conferencia, donde se ha hecho muy claro de qué manera la investigación histórica se ocupa de temas absolutamente vigentes y de preocupaciones reales para los habitantes de lo que fue la Nueva España, pero hoy en el siglo XXI, ¿no? Creo que ha sido una verdadera síntesis magistral de la manera en que bienes espirituales y bienes terrenales se podían utilizar para lograr un mismo fin, un fin que seguimos todavía persiguiendo el día de hoy, la felicidad. Y cómo había una variedad y una multiplicidad enorme de vías para lograr este objetivo.
Sí, la doctora Pilar Gonsalvo ha sintetizado, como lo comenta la doctora Celina, cómo la demografía, el ingrediente de la ley, el territorio, la familia, la pareja, la economía, podrían influir combinadamente en este objetivo que viene a ser un asunto universal, ¿no? Conseguir la felicidad. Y cómo en ese tiempo había fórmulas para conciliar los intereses materiales con los espirituales para lograr, digamos, esa etapa, esa circunstancia en la que pues se refiere la felicidad, aunque hizo hincapié al principio de la charla, al principio de la conferencia magistral, que la felicidad era algo más bien externo, ¿no?
O más bien, y también cómo ha habido a través de la historia distintas concepciones de felicidad y distintas formas de tratar de alcanzarla, ¿no? Pero cómo en cada momento histórico tanto las élites, la gente con formación y conocimientos, como el pueblo y el campesino han buscado y encontrado fórmulas dentro del orden establecido, dentro de un orden al que por lo menos aspiraban las autoridades. Se han encontrado estas fórmulas y estos caminos posibles para alcanzar ese objetivo de la felicidad, ¿no?
Sí, y doctora, a mí me pareció que cuando nos habla la doctora Pilar Gonzalvo de que en el siglo XVII Guadalajara habría duplicado su población, podríamos interpretarlo hoy como que Guadalajara estaba, digamos, llena de posibilidades comerciales, y eso lo podríamos equiparar para uno de los asuntos que también trató, que hoy referimos mucho nuestra felicidad al éxito. Si lo interpretáramos así, bueno, pues entonces Guadalajara habría sido una población exitosa, habría sido una población de comerciantes exitosos, pero habríamos de interpretarlo finalmente, creo yo que no lo quiso decir o matizar, de que Guadalajara tenía una buena calidad de vida en la que podría encontrarse, digamos, pues esa mítica felicidad.
Guadalajara definitivamente a fines del siglo XVII está iniciando una nueva etapa y hace ella esta alusión muy concreta a esta situación. El siglo XVIII es el siglo de la consolidación de nuestra ciudad como una urbe importante, ya era cabecera de un obispado, ya era sede de una real audiencia. Y está teniendo los insumos necesarios de las áreas que le rodean para dar alimentación y dar cobijo y posibilidades de sobrevivencia a estas masas de población que están llegando desde muy distintas zonas. Esto afortunadamente ha sido objeto de diversos estudios, a partir sobre todo de estos registros a los que ella hacía alusión, de bautismos, de matrimonios, de entierros, que dentro de la universidad, dentro del Departamento de Historia y de otros departamentos de nuestra universidad, se han venido realizando, siguiendo un poco la saga de estos estudios y de estas de estos hallazgos que gente como la doctora Gonzalvo han ido descubriendo, ¿no? Vemos definitivamente que la Guadalajara de fines del 17 es una Guadalajara en crecimiento, que no va a detener este crecimiento, muy diferente en su ritmo y en su nivel a lo que hoy llamamos crecimiento, pero que sí va a terminar el periodo colonial como una de las ciudades más importantes, robándole incluso posiciones a otras ciudades que durante el siglo XVI y XVII habían tenido mayor número de habitantes y una importancia también comercial y política estratégica, como por ejemplo Puebla de Los Ángeles, que va a perder habitantes y a perder posiciones, mientras Guadalajara termina la época colonial con una universidad, con centros de atención a la población muy importantes, con un régimen de lo que hablaba la doctora Gonzalvo, un régimen ilustrado que busca la felicidad de los habitantes, combatiendo la miseria, la enfermedad, las epidemias.
Sí, es la época del ya de Fray Antonio Alcalde, de toda esta vocación,
el obispo Cabañas,
de la vocación de la ciudad en este término, ¿no? El de ayudar, el de compadecerse, ¿no? Y es una época de auge en la que también sería muy interesante conocer cuáles eran los grados que se pueden interpretar de felicidad de acuerdo a este modelo que nos presenta la doctora Pilar Gonzalvo en esta conferencia.
Y afortunadamente quedan abiertas muchas posibilidades de investigación, algunas de ellas ya en curso aquí en nuestra ciudad, aprovechando los valiosos archivos que afortunadamente también tenemos aquí y que serán asunto para seguir preguntándonos, discutiendo y reflexionando como lo ha hecho ella esta mañana.
Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, la doctora Zenina Guadalupe Becerra. Quien le repita a ustedes es profesora de tiempo completo del Departamento de Historia. Muchas gracias por estar aquí.
Esperamos vernos pronto de nuevo.
Sí, muy amable a la doctora Guadalupe. Y muchas gracias también a Raúl Martínez y a Eliseo Orozco, que han estado aquí en el Paraninfo con nosotros, a Dolores Hernández al frente de esta producción, y a Guillermo Olmos, que está allá en la cabina, y a donde retornamos precisamente nuestra señal, los micrófonos y demás, para que, bueno, prácticamente se reincorporen a la transmisión de nuestra estación y de la Red Radio Universidad con las noticias, ¿no? Sí, vamos con la información. Seguramente nuestra compañera Josefina Real estará muy al pendiente para ya reanudar nuestra transmisión con este tema, la información. Muchas gracias. Mi nombre es José Díaz Betancur. Les despido con mucho gusto en esta transmisión y les deseo buenas tardes.
La Universidad de Guadalajara y la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentaron Conferencia Magistral, Finjamos que Fuimos Felices, La Vida en la Nueva España, impartida por la doctora Pilar Gonzalvo. Transmisión especial.